Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Estamos estudiando Daniel, vamos en la lección número 79. Este libro de Daniel, como han podido ver, nos ha dado una cantidad de información exquisita acerca de la palabra de Dios. La estamos viendo del punto de vista del Antiguo Testamento. Las verdades que se le dieron a Daniel son reflejadas en el Nuevo Testamento y son reflejadas también en los libros de Apocalipsis y tienen muchas porciones que aplican a la vida cristiana aquí en la tierra debido a que conllevan una serie de información pertinente a nuestras vidas cotidianas en lo que se refiere a la fe, a la salvación, a la soteriología, a la cristología. Vamos a comenzar, primero que todo, como la semana pasada vimos esto, vamos a refrescar nuestra memoria yendo a Daniel 4:10. Y de ahí vamos a estar a nuestro incremento de hoy, que es Daniel 4:19. Nos dice lo siguiente: estas son las visiones de mi cabeza. En mi cama yo miraba ya aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Estando en mi cama, miraba las visiones de mi cabeza, y he aquí, un vigilante, uno santo, descendía del cielo. Él proclamaba con gran voz y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quiten su follaje y desparramen su fruto. Huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tronco y sus raíces en la tierra con atadura de hierro de bronce y entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre, sea le dado un corazón de animal y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia fue decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú, pues, Belsasar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación, pero tú sí puedes, porque el Espíritu de Dios Altísimo está en ti. Ya vemos que la palabra ahí era Elohim, que es la palabra caldea para Elohim, que tiene el sufijo plural y que habla de nuestro Señor Jesucristo y habla de la Trinidad. Estamos viendo aquí, pues, que esto que está viendo este rey Nabucodonosor es algo que lo atormenta su mente, a pesar de ser el máximo gobernante del mundo en esa época, con el mayor imperio que ha existido en esa época, reconocido bíblicamente como la cabeza de oro de la estatua. Le está dando Dios unos sueños a este hombre que tienen que ser interpretados por medio de Daniel, y que era el único que tenía la interpretación, para que él se dé cuenta que Dios es el soberano del universo. Y es a través de este hombre que muchas personas van a creer en ese imperio completo, porque él mismo con su vestigio, el vestigio es la escritura que él hace acerca de su vida y de las cosas que él pasó durante ese periodo de tiempo. Se llama vestigio en español. Entonces él escribe en retrospectiva. Él va a hacer un recuento histórico de los sucesos que acontecieron de una forma cronológica para que nosotros la tengamos en este momento. Todo por inspiración del Espíritu Santo. Y vemos que este hombre está haciendo el escrito, que es Daniel el que hace el escrito a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da la información y es el Espíritu Santo el que nos otorga la información a nosotros cuando la aprendemos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo es el soberano encargado de la segunda fase del plan de Dios para nosotros, para poder entender el plan de Dios. Fase número uno, salvación. Fase número dos, la vida cristiana. Y fase número tres, la vida eterna. La fase número uno la hace nuestro Señor Jesucristo por completo, la fase número dos la hace Dios el Espíritu Santo, y la fase número tres revelada por las tres partes de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con énfasis en el Padre. O sea que todo está provisto para nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que añadirle absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es entrar en el tren y guiarnos por el plan de Dios. Pero a este no le podemos añadir nada, no podemos poner el bien humano porque eso es miel y la miel no es permitida. Y no puede ser levadura, porque todo lo que nosotros le añadimos es levadura. Dios no puede utilizar nada que viene de un ser imperfecto. El plan de Él es perfecto, Él lo ha hecho todo. Nosotros simplemente, a través de la gracia, disfrutamos de todo lo que Él ha hecho en la eternidad pasada para nosotros. Es imperativo para nosotros conocer que nosotros estamos bajo la gracia y que la gracia es todo. No nos vamos a inflar creyendo que nosotros vamos a ayudar a Dios. No, todo lo que nosotros hacemos para Dios es un privilegio, no es una indispensable necesidad de nosotros. Dios no tiene a nosotros como si nosotros no lo hacemos, el plan de Él se acaba, no. A lo contrario, nos da el privilegio para nosotros de estar en su plan y formar parte de su plan. Él es el soberano del universo. O sea, y mientras más rápido aprendemos eso, más paz tenemos. La paz que sobrepasa el entendimiento proviene del conocimiento pleno de la gracia de Dios. Es a través de la gracia que somos y es a través de la gracia que Él nos permite todo lo que tenemos. Recuérdense que ustedes no hicieron nada para nacer físicamente. Dios, por su gracia, les dio vida. A ustedes y a mí, me incluyo en eso. A todos nos dio la vida por su gracia. Y a todos nos dio la vida eterna por su gracia. Y nos da la manera de aprender toda la palabra de Él para bendición de nosotros por su gracia. Y nos da la plenitud del Espíritu Santo, el ayudador, el tutor, el profesor, por su gracia. Y cuando nos morimos por su gracia, vamos al reino de los cielos porque Él nos regaló la vida eterna. Todo por su gracia. Entonces aquí no hay cabida para la parte humana. Nosotros podemos hacer porque es privilegio de nosotros hacerlo. Aquí tenemos la historia del árbol, que es una representación simbólica muy parecida a las parábolas del Nuevo Testamento. Y la narrativa que tenemos es una narrativa especial. Hemos visto que es básica y puede ser entendida por cualquier persona. La narrativa, el recuento que hace el rey, si lo ven normalmente, con el punto de vista humano, pues se puede entender, sí, era un árbol grande, tenía que ser derribado, y después le dice que fuiste tú el rey. Pero cuando le aplicamos la parte espiritual es que vemos las cosas que tiene Dios preparadas. Solo un creyente, entonces, maduro con la palabra, puede darle la aplicación espiritual que necesita. Como toda la Biblia, tiene la parte natural y tiene la parte espiritual. Y la parte espiritual es el territorio del creyente, el territorio de los hijos de Dios que están en comunión con Él y que lo quieren agradar. La historia del árbol es la misma, en sí misma no representa ningún problema para Nabucodonosor, pero cuando se hablaba del árbol como si fuera hombre, entonces no lograba entender su significado y ahí era donde tenía un gran problema Nabucodonosor. Ustedes ya conocen muy bien la historia, muchas personas no conocen la historia y no saben de qué se trata todo lo que estamos hablando nosotros. Aunque sea una cosa bien explícita porque, o sea, el árbol nos enseña claramente que había un imperio enorme, había un poderío extraordinario, ¿verdad? Pero este poderío extraordinario, el motivo por el cual se cae, el motivo por el cual pasan las cosas, es lo que nos deja saber esta plenitud del Espíritu Santo. Cada alma tiene la capacidad de desarrollar un marco de referencia y todo lo que aprendemos forma base para el entendimiento más avanzado. Lo que les estoy diciendo es que nosotros para edificar tenemos que comenzar con los ladrillos. Y cada ladrillo que ponemos sirve como base para el próximo ladrillo, próximo ladrillo, próximo ladrillo. Y esto continúa. Nosotros podemos edificar, aquí hay otro ladrillo, podemos edificar basados en lo que Dios ha hecho para nosotros. Y Él es el que provee todo esto. Y así vamos subiendo nosotros y edificando este gran edificio en el alma y en el espíritu, que es el que sirve para que Dios derrame bendiciones sobre nosotros. Póngalo como si se estuviera haciendo una alberca o una piscina. Se hace la piscina, primero que tiene que estar construida y después Dios derrama sobre ella todas las bendiciones. ¿Cómo es la capacidad de cada individuo? Depende de la cantidad de conocimiento que tenga. Hay personas, cristianos que recién han creído en el Señor Jesucristo, que tienen muy poquito entendimiento de la palabra de Dios y su capacidad es de este tamaño, como de un dedal. Entonces Dios solamente puede derramar ahí. No es mucha la bendición que va a tener, ¿verdad? A otras personas que tienen un vaso más grande, a otras personas que tienen un tanquero de bendiciones, que cuando le caen bendiciones, wow, bendiciones por todos lados. O sea que mientras más capacidad tenemos nosotros, más bendiciones vamos a recibir. Mientras más estamos en el plan de Dios, más bendiciones. Tenemos que tener capacidad. Sin capacidad no podemos apreciar las cosas que Dios nos da a nosotros. Eso no solo aplica en la esfera humana, sino también en la esfera espiritual. Ambas partes de la mente humana, la consciente y la subconsciente, utilizan la información que está almacenada en el marco de referencia del alma. Todo lo sacamos de ahí. Nosotros circulamos eso a través del corazón, ¿verdad? El corazón en el que circulan los pensamientos en el alma. Y eso es lo que necesitamos nosotros para utilizar el marco de referencia. Ya hemos estudiado eso. Yo sé que se recuerdan de todo porque lo vimos en las diferentes partes. Si se las pongo así se acuerdan, pero así de repente como que es un poquito tratar de recordarse de tanta información tan rápidamente. Sin duda que Nabucodonosor había recordado que en la visión previa se le había profetizado su grandeza a través de la famosa estatua con los pies de barro y la cabeza de oro. Una vez más, después que agota todo el punto de vista humano, va y busca a Daniel para su interpretación. Eso lo vimos la vez pasada. Ya vemos que Daniel escuchó el sueño, él supo su interpretación y se quedó atónito por varias horas. Se quedó callado y el rey le insistía que le dijera las cosas y él finalmente con la cortesía y la diplomacia adecuada, le dice que quisiera que esto fuera para tus enemigos, oh rey, pero esto es para ti, y tú eres el árbol, le va a decir. Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Que ese quedó atónito es Joel perfecto de Shemam, y quiere decir sacudido. Es como traer un trancazo de electricidad que te sacude y te deja así todo atónito, porque parece que la revelación divina fue también con el mismo ímpetu que recibe Nabucodonosor la revelación, también la recibe Daniel con la misma fuerza. Y la fuerza era que le deja a Dios ver con todos sus sentidos, se lo deja ver. O sea, él podía oler, podía palpar, podía escuchar todo lo que estaba viendo de nuestro Señor Jesucristo, que le estaba interpretando todo el sueño, y él queda de esa manera pasmado. Pero también tiene instrucciones directas de darle el sueño a este hombre. Sus pensamientos lo turbaron o se agitaron. Siempre es difícil ser el portador de malas noticias, especialmente si se trata de un rey soberano. Ya hemos visto en la historia varios lugares donde antes se utilizaban los famosos corredores. Ustedes saben que hay el famoso maratón. Ese maratón era una distancia de 27 millas. Y una vez mandaron a un corredor del tiempo antiguo para que le llevara noticias a otra persona de lo que iba a pasar. Esta persona le llevó las noticias, eran malas noticias, y el tipo lo decapitó, porque era portador de malas noticias. No tenía la culpa de nada, simplemente vino a darle las noticias que su rey le había mandado. Pero por eso es que es difícil darle a una persona que tiene una autoridad absoluta, especialmente si está en un área de arrogancia, porque esa persona, con la fuerza que tiene, lo puede eliminar. Pero era una tarea difícil, en otras palabras. Pero para él era difícil porque él quería al rey. El rey lo conocía, él conocía al rey, le había tomado cariño al rey, y bajo las leyes de Dios, él tenía respeto absoluto por este señor. Cuando el rey observó que Daniel se mostraba indeciso, él en efecto lo urgió. Le dice: no te preocupes por mí, que caigan las cartas donde caigan y tú dame la interpretación del sueño simplemente. Claro está, Daniel, urgido por el rey, se sintió un poquito más calmado y comienza a darle esa interpretación del sueño que era drástica. Ahí es donde vimos el árbol floreciente. Daniel 4:20-21 nos dice: el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Fíjense la descripción tan precisa de todo lo que había en ese árbol. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, mientras que el árbol de la visión representaba a Nabucodonosor, su estatura y su fuerza representa el rápido ascenso del imperio caldeo que ocurrió bajo Nabucodonosor y después bajo su hijo Nabucodonosor. Es una historia bien linda también. Yo no sé si ustedes tienen libros históricos, pero ustedes pueden leer las batallas que hicieron para llegar a lograr el reinado. Fue una cosa extraordinaria. Y sí, ellos lograron acabar con todos sus enemigos y llegaron a ser los hombres más poderosos de la época. Después de la aplastante victoria de Nabucodonosor en la batalla de Carquemis en el año 606, y les dije que quedaba al norte de Jerusalén, donde ellos derrotan a las fuerzas de Egipto que subieron a Carquemis, y fue ahí donde los eliminaron, y ahí desde ese momento se quitaron todas las ataduras del antiguo reino poderoso que era Egipto. Grandes territorios y grandes cantidades de personas entraron en el régimen caldeo, y Nabucodonosor se convirtió en el hombre más importante de su época. Entonces aquí tenemos que ya él estaba en pleno apogeo. Su brillantez como comandante del ejército, estadista y arquitecto se encuentra escrita históricamente en las fuentes bíblicas y extrabíblicas. Por ejemplo, el libro que tienes de Cambridge Ancient History habla de Nabucodonosor. Pero este libro hay que entenderlo muy bien porque tiene diferentes etapas. Pero ahí se encuentra todo esto porque eso está en los anales de historia. Heródoto también escribió sobre esto. Todos los grandes historiadores de la antigüedad tienen recuentos históricos de lo que era. Hay tabletas en cuneiforme que todavía hablan de todos los recuentos de Nabucodonosor y este gran imperio, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21 nos dice que hay una gran cantidad de cosas del imperio de Nabucodonosor, y nos dice una gran cantidad de cosas acerca del imperio de Nabucodonosor. Sus conquistas militares no solo habían traído grandes reinados bajo su égida, sino que como resultado de su genio administrativo se expandió tal sombra protectora hasta las bestias del campo y las aves del cielo, igual que lo que pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay animales que comen mejor que ciertas personas en las otras partes del mundo. Personas que se están muriendo de hambre, y aquí los perros comen comida, comen caviar, comen comida buenísima. Es más, un ser humano puede comer la comida que se comen los perros y puede vivir. porque son comidas especialmente diseñadas con expertos, personas dietéticos, expertos que le hacen las comidas a los animales. No solamente a los perros, a los gatos, sino a los caballos, a los cerdos, a todo. Por eso también las bestias del campo y las aves del cielo estaban bien allá, pero también están bien aquí. Nosotros tenemos un imperio máximo que ha existido en los Estados Unidos, que estamos bajo Dios. Y claro, sabemos que se está echando a perder debido a que no hay suficientes personas en el eje de creyentes maduros para mantener la nación en pie. O sea que cada uno de ustedes vale más de 10.000, cada persona aquí en esta iglesia. Que no es que tener una iglesia de 7.000 miembros. Aquí hay 3, 6, 8 personas. Estas 8 personas valen más de 80.000 personas. Porque están en Dios. Y la palabra misma, ese número no lo saqué yo de mi cabeza. Sale de la Biblia. Personas que están creciendo en el Señor Jesucristo son la máxima bendición para la nación que existe. Son bendición para su hogar, son bendiciones para su trabajo, son bendiciones para el país. Que todo esto es parte de la palabra de Dios. Se había establecido en este reino una gran prosperidad bajo la economía agricultural, porque era una economía agricultural enorme, y bajo la libre empresa. Y había alimentos para todos, y comida en abundancia, y bienes materiales para todos sus súbditos. Aún más, había embeleso, había una cosa especialísima, la corte de Nabucodonosor, era extraordinaria. Él hizo los famosos jardines colgantes, que son una de las 7 maravillas del mundo para una de sus esposas, que fue una cosa extraordinaria. Todo eso está en la parte que se conoce como Irak. Está es en el mismo Tigris y Eufrates River, ahí está, en el río Eufrates y el Tigris, que es el creciente. Ahí se encuentran todas estas cosas. En estos momentos, este hombre está tratando de, él está invirtiendo millones y millones de dólares en volver a su grandeza a esa zona. Y es interesante saber que durante el periodo de la tribulación es de esa zona que salen los miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones de ángeles del abismo. De esa zona salen y por ese río van a pasar y por ese río van a entrar en la Tierra Santa. Mientras su fruto y su alimento representan entonces una estampa de abundancia extraordinaria. En Daniel 23:4-23 nos dice: y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol, destruyanlo, mas de su cepa y sus raíces déjanle en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pase sobre él. Entonces en Jeremías 4:16-17, la caída subsecuente de Nabucodonosor está descrita. Tenemos la descripción de este evento histórico. Jeremías 4:16, anuncien a las naciones que aquí hagan oír a Jerusalén, vienen ángeles, vigilantes, guardias de la tierra. De tierra lejana y alzarán su voz contra las ciudades de Judá, como guardias del campo estarán alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Entonces aquí encontramos los ángeles vigilantes de los que hemos leído aquí en este versículo 23, que lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. ¿Y por qué Judá? Porque Judá se rebeló contra mí, dice el Señor. Estos mismos ángeles fueron utilizados por el Señor en conexión con el quinto ciclo de disciplina de Israel. Y son descritos adicionalmente también en Salmos 103:20. Estamos hablando de los ángeles que van a llevar a cabo la sentencia. Fíjense qué interesante. Bendigan a Jehová ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Como todo lo que pasa con Dios. Dios dice y se hace. Bendigan a Jehová ustedes que son sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Estamos hablando de estos ejércitos angélicos que son los que van a ejecutar esta orden de nuestro Dios contra Nabucodonosor. ¿Ves? Por decreto divino. Entonces tenemos que también en Daniel 4, versículos 13-23, tenemos que ambas palabras, vigilantes y santos, la volvemos a ver. Son los mismos ángeles, son las mismas personas que van a llevar a cabo, los mismos ángeles que van a llevar a cabo esta sentencia. Estos son los ángeles de reconocimiento. Ustedes que el ejército de Dios está muy bien organizado. Hay jerarquías dentro del plan de Dios, y hay jerarquías dentro de los ángeles de Dios, y son llevados como reloj. Todo lo que Él ejecuta, lo ejecuta en una cronología impecable. Es una perfección lo que hace Dios. Estos son los ángeles de reconocimiento quienes reportan sus observaciones de los eventos terrenales al Señor, a la corte angélica. A la corte angélica, y así como estos ángeles censuraron a Judá, también condenaron a Nabucodonosor. En los mismos ángeles de Judá son ángeles especializados en llevar a cabo esto. Son el alto rango de los ángeles. Lo comienza con querubines, hay serafines ya en el cielo, que son los de más alto rango, después vienen los querubines, y después de estos querubines vienen la orden de oficiales, y después de la orden de oficiales vienen los otros ángeles que le siguen. Entonces, así como estos ángeles censuraron a Judá, también condenaron a Nabucodonosor, Y fue su decreto, el decreto de los ángeles y su resolución, que los ángeles estos, de acuerdo con las normas y los principios divinos, pasan decreto y pasan juicio de Nabucodonosor para sentenciarlo con la admisión divina. Dios es el que permite que sucediera. El propósito fue para que conozcan los vivientes que el Altísimo, que es Dios Padre, gobierna en el reino de los hombres y que al que quiere se lo da, refiriéndose del reinado. Eso es en Daniel 4:17 que lo vemos. Entonces vemos que Nabucodonosor, a quien el Señor le había dado la tremenda responsabilidad de la jefatura, había usado de su autoridad y había llegado el momento en que Dios lo iba a poner a él en su lugar. Lo que pasa es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ya nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos grandes hombres que han tenido imperios grandísimos han sido creyentes. Nabucodonosor, comenzando con la cabeza esta, creyente. Darío, el persa, creyente. Alejandro Magno, creyente. Han pasado una cantidad de los grandes imperios, y dentro de estos imperios han habido creyentes. En unos casos no, pero en otros casos sí han habido. Y estoy hablando de los jefes, de los líderes de estos imperios grandísimos. Después de que los ángeles habían evaluado rigurosamente a Nabucodonosor, como lo hicieron, que era el árbol, la sentencia pasó de derribar al árbol y de destruir al árbol y cortar sus ramas, las ramas de él, las ramas de Nabucodonosor, para que ya no diera lo que daba antes. Cortar o derribar significa condenar, o sea que lo condenaron. En Mateo 3:10, refiriéndose al bautismo de fuego, nos dice que los árboles improductivos serán cortados. Es la misma analogía que se utiliza aquí. Y fíjense que en Mateo 3:10 nos dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí está la sentencia. La sentencia es la misma. Es la misma analogía que se utiliza. Y Lucas 13:7 tiene un pasaje similar, el cual exige que el árbol de higos que no da fruto debe ser cortado. Se están dando cuenta de lo que sucede. Estas dos referencias se aplican al hombre no regenerado. Ojo, es el hombre no regenerado como lo tienen con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor en esa época todavía no había creído en el Señor Jesucristo. Pero Dios le da un periodo de gracia, porque la gracia de Dios es así. Antes de pasar sentencia, Dios siempre da un periodo de gracia. Siempre. En todo caso, Dios siempre extiende su gracia antes de sentenciar, y así como los que están mencionados en estas referencias del Nuevo Testamento se les dio el mensaje del Evangelio, también a Nabucodonosor se le daría la oportunidad de entender la salvación a través de la fe en el Mesías venidero. Él recibe. Lo que hizo Dios con él es que este hombre era tan cabeciduro, se le habían dado tantas oportunidades para que esta persona creyera en el Señor Jesucristo, como se representaba en esas épocas, y era tan cabecidura debido a que tenía tanto poder, que él no omitía ninguna otra cosa, él era el soberano y punto. Entonces este hombre, que lo usa por designio de Dios, quiero que sepan que Nabucodonosor llegó un momento cuando tuvo conciencia divina, que quiso conocer a Dios, y por eso se le presenta el Evangelio. Si la persona no está positiva en el momento de conciencia divina, Dios no tiene la obligación de presentar el Evangelio. Pero si la persona está positiva en el momento de conciencia divina, Dios tiene la obligación de presentar el Evangelio a esta persona. Tenemos que hay algo extraordinario que sucede, pues Nabucodonosor en algún momento de su vida estuvo positivo en el momento de conciencia divina. Ese es el motivo por el cual Dios va a hacer todo lo posible para que esta persona ahora, a través de los juicios que va a tener, la realidad de su condición lo lleve a ver la luz del mundo, para que él vea que a pesar de que él tenía un imperio tan poderoso, estaba viviendo en tinieblas. Y esas tinieblas, claro está, lo iban a llevar a la perdición total. No era tanto que derribaran el árbol y que él perdiera su reino. Peor era que él fuera al infierno. Peor, porque del gran reino que tenía él no se iba a llevar nada. Así como nosotros no nos vamos a llevar nada de aquí. Nada. Ni nadie, ni nada. O sea que no va a ser ni a ninguna persona, ni ninguna relación que tenemos aquí en la tierra, ni ninguna pertenencia que tenemos, ni nuestra capacidad, ni nuestra habilidad, ni nuestro trabajo que tanto nos matamos haciendo, o si tenemos un hobby especial que nos fascina porque lo vamos a llevar a su máxima fluctuación. Eso es pérdida. Lo que nos llevamos de aquí es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. El mundo y sus obras pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y si nosotros nos hacemos de la palabra de Dios, eso no lo llevamos nosotros. El recipiente es nuestra alma y la vida eterna que tenemos en nuestro espíritu. Esa vida para siempre. Se destruyen el cielo y la tierra, pero nuestro espíritu sigue. Porque nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Va a llegar un momento que Dios va a destruir el universo entero. Y nosotros estamos salvos. Nosotros ya pertenecemos a la esfera de los ángeles. Los ángeles están aquí antes del cielo, antes del universo, antes de la creación. Y ahora nosotros hemos pasado del tiempo y el espacio a esa vida eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Imagínense, y nos hace superiores a los ángeles, siendo inferiores, superiores a los ángeles. O sea que tenemos algo extraordinario, cortesía de la gracia de nuestro Señor. Fíjense qué interesante es todo esto. Esto es interesantísimo. Mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta de lo poderoso y lo abundante de sus cosas. Y esto, todo esto que les estoy diciendo, viene de la soberanía de Dios, pues Él es soberano, viene de la omnipotencia de Dios, viene de la veracidad de Dios, Dios no puede mentir, viene de la inmutabilidad de Dios, no puede cambiar, lo que Él dice se cumple. Si Él lo dice, se cumple. Punto. Si está escrito, más todavía. Se cumple, no puede no cumplirse. Por eso es que yo les digo siempre que todo lo que tenemos de Él está garantizado. Lo único que tenemos que hacer es atesorar. Que venga para acá todo el Señor. No de una forma ecléctica. Ya saben lo que es el eclecticismo, un poquito aquí, un poquito allá, como el Saltamontes. No, de una forma organizada. Así tenemos que estudiar la palabra de Dios. Como lo hacemos aquí en la iglesia, de una forma organizada. Hoy, mañana, el día siguiente, en un tema, estamos haciendo las cosas sistemáticamente para poder tener el máximo entendimiento de la palabra de Dios bajo la plenitud del Espíritu Santo. De todo esto lo sacamos de todos estos estudios. Vemos que estos pasajes similares exigen que se cortaran estos árboles de incrédulos porque no estaban produciendo. Pero por la gracia de Dios le va a dar más tiempo. En todo caso, vemos que Dios siempre extiende su gracia antes de sentenciar. Así como los que están mencionados en las referencias del Nuevo Testamento se les dio el mensaje del Evangelio, también a Nabucodonosor se le daría la oportunidad de tener esa salvación a través del Mesías venidero, como les dije anteriormente. Él va a tener el mensaje debido a que estuvo positivo en ese momento de conciencia divina. Ahora veamos la sentencia. Ahora vamos a ver el árbol derribado. Se va a derribar el árbol de Nabucodonosor, que es Nabucodonosor, y es a través de esto que nosotros vamos a aprender una gran cantidad de cosas. Veamos lo que sucede. El árbol floreciente que veíamos se podía ver desde los confines del mundo. Era tanto el poderío que todo el mundo sabía del imperio caldeo. Todo el mundo lo sabía. Era el máximo imperio. Y le tenían un miedo absoluto. Cuando el rey pedía tributos de cualquier otro país del mundo, se lo daban inmediatamente. Si le decían que no al rey, le mandaba el ejército, y ya sabemos que esta gente hacía desastres con las personas que se iban en contra del reino. Este reino pronto desaparecería y solo la cepa permanecería. Nabucodonosor perdería su poder y su gloria, pero su vida sería preservada. Aquí está la gracia de Dios. ¿Y cómo habría quedado de perplejo el rey el hecho de que le dicen que va a quedar una cepa nada más, que es el tronco del árbol? Lo bien perplejo lo dejaron con esto, en el sueño. A pesar de que él no podía interpretar el sueño, obviamente él no había relacionado ese desastre con sí mismo. No obstante, la cepa lo había ido a desconcertar muchísimo, y les voy a decir por qué. Primero que todo, en su omnisciencia, Dios sabía que Nabucodonosor tendría abolición positiva al llegar al punto de estar consciente de Dios. Esa es la parte que les acabo de decir de nuevo. Dios también sabía de la fantástica soberbia que el rey tenía, la cual lo mantenía fuera de una decisión positiva al momento de vivir el Evangelio. Él sabía que a través de la arrogancia, porque él vivía en el mundo de Satanás, no estaba en las cosas de Dios, estaba en las cosas del mundo, en la primera fase del plan de Satanás, y entonces aquí Satanás lo tenía cegado. Y lo tenía cegado basado en la arrogancia. La arrogancia de este rey era tanto porque tenía tanto poder que él se creía ya Dios. Incluso, no solamente ya se creía Dios, sino que se hizo una estatua como si fuera Dios. Y ya lo vimos. Aquí estaba él, con su alma y su cuerpo, en un sistema de arrogancia y de odio. Y bajo la arrogancia de Nabucodonosor, pues no podía. Lo tenía cegado Satanás en el mundo de la primera fase de su plan a través del odio. Era una oscuridad total que tenía él. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con Nabucodonosor? Primero que todo, lo va a devastar. Le va a tirar el machetazo abajo del árbol, ¿verdad? Lo va a tumbar, le va a quitar el poderío tan grande que tenía para que se dé cuenta de que Dios es el único que da la salvación, Dios es el único que pone y quita reyes, Dios es el único que hace todas las cosas necesarias. De esta forma, Nabucodonosor va a salir y va a poder ver la luz admirable. Le toma 7 años para sacarlo de la arrogancia. 7 años, de paso, 7 es el número perfecto de la Biblia. Y le da 7 años para que este hombre salga de esa arrogancia máxima que tenía. Hemos visto muchas personas, aquí hemos visto testimonio de personas que han tenido muchas cosas y dificilísimo salirse de ellas, porque la verdad es que cuando hay poder y hay dinero, hay arrogancia. Es inevitable. pero a menos de que la persona esté con Dios y te dé cuenta de que todo lo que tiene lo tiene por la gracia de Dios y que no se ganó nada de lo que tiene. Entonces Dios hace esto con él. Dios lo va a sacar. No lo va a sacar, sino que lo va a abatir tanto debido a su arrogancia que este hombre en su oscuridad plena va a alzar los ojos al cielo. Y de paso, mirar al cielo implica creer. Es una obra no meritoria. Como mirar a la serpiente. ¿Se recuerdan? Lo mismo que la fe o como comer. Todo eso son sinónimos de fe, porque es no meritorio. El mérito reside a lo que uno mira, no en lo que uno hace. Vemos que Dios también sabía de la fantástica soberbia que tenía el rey, que es arrogancia, ¿verdad? Y lo tuvo fuera, lo tuvo que poner bajo su máxima disciplina. Cuando la mente llega a ser capturada por la soberbia, la libertad de la evolución humana es destruida. La arrogancia destruye la evolución, mientras que la soberbia se convierte en la conquistadora y la esclavizadora del alma. Ya la persona no obra basada en la realidad, sino que se concentra en qué y quién es ella. Ya sus ojos los tiene solamente en la persona y de esa manera se olvida de lo que es el mundo. Ya esa persona cree que el mundo gira alrededor de él. No él alrededor del mundo, sino ya que el mundo gira alrededor de él por la arrogancia tan crónica y tan arraigada. La persona ya no obra basada en la realidad, entonces, sino se concentra en sí misma. Y este es el principio, no solo aplica a los incrédulos, sino también a muchos creyentes después de la salvación. No les interesa nada la doctrina bíblica porque están tan metidos en su propio mundo, en su propia realidad, según ellos, que se desligan del mundo. Entran en una desligación total de lo que es la vida. Se interesan más en sí mismos que en el Señor. En esa arrogancia es la criatura que se pone tanto interés en sí misma que se olvida del Creador. Es más importante en la pulga que el que la hizo. Pues la pulga se cree que ya es lo máximo que hay. La última Coca-Cola en el desierto. Y no es eso. O sea que son totalmente indiferentes a la doctrina porque no les estimula la lujuria de sí mismos. Y por eso la gracia de Dios, la cual nunca trata con nosotros como nos merecemos, porque si no moriríamos todos, mantuvo a Nabucodonosor vivo mientras que su soberbia se neutralizaba. Tenía que neutralizar la soberbia de este hombre para poderlo llevar. Aquí tenemos un principio interesantísimo. Si ustedes van a orar por una persona arrogante, que cree que se la sabe toda, que cree que sin esa persona no se puede hacer nada, que hay muchas personas, ustedes no pueden pedir para que esa persona les vaya bien. Lo único que le pueden pedir a Dios es que Dios trate con ellos de la manera apropiada en sus ojos para que esta persona venga a él. Y eso a veces implica tremenda sacudida. Estamos hablando de una sacudida, sí, que lo saque, lo pone, lo quita, lo tira, lo pone contra la pared, pero no se lo lleva. Pero es preferible que pase eso, que la persona continúe en ese camino y se pierda, o no conozca y no vea las bendiciones de Dios. O sea que la oración de nosotros debe estar basada en eso. Se debe basar que Dios trate con ellos de la manera que mejor le parezca a él, para que esa persona venga a él. Que sea eficaz, porque Dios sabe exactamente dónde es el botón que más duele. Y eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, nosotros oramos para que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios, que esa persona llegue a él, que llegue a los pies de nuestro Señor para que sea salvado. Y de ahí, claro está, comienzan las cosas bellas y extraordinarias de Dios para esa persona. Está la felicidad absoluta. Otra de las cosas que va a pasar es que a esa persona, una vez que llega a las cosas de Dios, que es sacudida, que se le quita todo lo que tiene, porque Dios le va a quitar todo lo que tiene: posesión, dinero, amistades, puestos, rangos, vida social, todo se lo quita. Entonces ya la persona tiene que ver a Dios nada más. O sea que le quita todas sus posibilidades de resolver el problema por su propia fuerza. Entonces tiene que acudir a Dios. Mientras más rápido suceda esto, mejor. Ahora, si nosotros hacemos una oración pidiéndole que Dios los bendiga, la palabra misma de Dios nos dice no oren por esta persona. Vayan a Malaquías un momentito, les voy a enseñar un pasaje que habla de eso. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Aquí en alguna parte de esto, yo no me recuerdo exactamente dónde estaba, que le dice al pueblo que no oren por estas personas. Aquí está diciendo en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, ahora pues oran por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. El pueblo está pidiendo a Malaquías, ¿verdad? Pero él le dice, ¿cómo puedes agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, pueden orar por estas personas. De todas maneras, ustedes han profanado cuando dicen inmunda es la mesa de Jehová. Les voy a decir lo que está diciendo aquí. A estas personas han profanado el templo, han hecho una cantidad de cosas extraordinarias en los tiempos antiguos. le está diciendo a los sacerdotes que no oren por el pueblo, no oren por esta gente, no oran por su bendición, porque Dios no los va a bendecir. ¿Por qué? Porque ellos están desagradando a Dios, están fuera de la voluntad divina. Y Dios no puede bendecir a una persona que está fuera de la voluntad divina. Entonces no pierden el tiempo orando por esta persona. Ni nosotros debemos orar por ninguna persona, aunque esté súper allegada a nuestra familia, para que Dios la bendiga. Que Dios no la va a bendecir. Dios, en la oración que nosotros tenemos que hacer es que ellos vuelvan sus ojos y se arrepientan. Metanoeo. No metamelomai, sino metanoeo. Acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Incluso las personas que ya han creído en Él. Las personas que han creído en Él tienen que cambiar de manera de pensar acerca del plan de Dios para su vida. Estas personas requieren que nosotros oremos por ellas para que Dios trate con ellos, para que ellos vengan a Dios. ¿Sí? Esa es la oración de nosotros como creyentes que estamos creciendo y estamos en la etapa de madurez. El mandato que tiene aquí para la cepa, que dice el mandato más la cepa de sus raíces, déjalas. Mira, esto es un principio que nunca debemos olvidar. Mientras nosotros estemos vivos, Dios todavía tiene un propósito para nuestras vidas. Si Dios no nos lleva, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y nos pone al final. Para nosotros, nos falta un hilo para morirnos. Así de cerquita estamos. Porque nosotros somos cabeciduros. Si nosotros creemos que somos mucho, cuando en realidad no somos nada, porque creemos que somos mucho, porque somos pulgas infladas. Pero en realidad no somos nada, si todo se merece, todo viene por Dios. Dios nos lleva al último segundo ya, y entonces si nosotros recapacitamos, ¿cómo va a ser Nabucodonosor? A ti, solamente a ti. Entonces esa persona puede, y ahí es donde vienen las bendiciones para esa persona. Pero todos somos así, y todos llegamos a ese momento de una manera o de otra. Que nos reconocemos ya que, hombre, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué bruto soy? ¿Cómo es posible que yo no vea al Todopoderoso? Si uno comienza a racionalizar con uno mismo, se da cuenta de que aquí el único que vale es Dios. Fíjense lo que sucede. En el mundo antiguo, esto es algo que, apúntenlo porque es bien simpático lo que les voy a decir en estos momentos acerca de la atadura de hierro. En el mundo antiguo, la atadura de hierro y de bronce se utilizaba para mantener la cepa de un árbol derribada unida para evitar que se rajara. Y de esa forma, hacía posible que volviera a crecer. Si se derivaba el árbol, se caía y no lo ataban, el árbol se rajaba por la mitad y moría el árbol. No volvía a florecer. Pero si se derribaba el árbol y le ponían la atadura de hierro y de bronce, el árbol no se partía. Lo amarraban bien, no se partía y ese árbol retoñaba otra vez. Por eso está la atadura, que él no sabía y esto lo confundió a él muchísimo, porque no sabía de qué se trataba la atadura. Esa atadura era la provisión de la gracia divina para proteger la vida de Nabucodonosor y del imperio durante el periodo de la sentencia, y de esa manera proveerle al rey con mayores oportunidades para el futuro. Si no se hubiera amarrado el árbol que había sido derribado, se hubiera muerto el árbol. Y ese árbol no volvía a florecer más. Como quien dice, de todas maneras no. No permitió Dios que eso sucediera. Lo ataron. Él tuvo la oportunidad de regresar a su imperio. Vemos que, sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, a Nabucodonosor se le administraría la sentencia con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Y el versículo 16 describe cómo la disciplina divina había llegado a él. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ya sabemos que el corazón es la mente, que su mente se le cambie a una mente de animal, de una bestia. Y este pasaje identifica la naturaleza de la sentencia de Nabucodonosor. Era una enfermedad mental conocida como zoantropía o licantropía. Zoantropía o licantropía. Y es caracterizada por un comportamiento parecido a la de un animal. Ocurrió así, el programa de televisión del Canal 45, sacaron un muchacho de Perú que tenía zoantropía. Él creía que era un animal, él creía que era un perro, y andaba como perro, y creía que era perro el hombre. Y licantropía tenía ese muchacho. Y lo vimos en la televisión, que esta es una cosa real, y le pasa a este hombre que imagínese el rey, de repente actuando como un animal. Claro está que lo tuvieron que sacar del imperio, lo tuvieron que dar fuera, pero se salvó su vida porque en las épocas antiguas, si una persona estaba loca, era mala suerte matar a un loco. ¿Se recuerdan de David? David fingió que estaba loco cuando se apartó en uno de los periodos, lo estaba persiguiendo Saúl, que agarró y comió de la comida del templo, se llevó la espada. Él fingió, tiraba espuma por la boca, cuando entró al lugar de estos enemigos de él, porque eran enemigos de él, y lo vieron en esa condición, pero no lo toques, ¿qué vas a hacer? Le vas a matar a un loco, para mala suerte del imperio. Y por eso se salvó la vida. Pero David sabía esto. David era muy inteligente y claro, él lo hizo para salvarse. Aquí tenemos el caso de Nabucodonosor, que se pone loco y claro está, no lo matan. Imagínense cómo serían las intrigas de este imperio cuando el sumo gobernante se enloquece. Las intrigas son tremendas, alguien quiere subir y se te manda. Pero de una manera u otra Dios protege al imperio y protege a Nabucodonosor y por eso no lo mataron. Al pie al imperfecto de Shená nos dice que el corazón de Nabucodonosor, literalmente su mente o la mentalidad de su alma, sería cambiada o completamente alterada o desfigurada. Y esta conducción no ocurrió instantáneamente. Dice, le sea dado el Israel perfecto de Jehab con H, G-H-A-B. Connota que Nabucodonosor le acarrió esa sentencia a sí mismo. Él mismo, eso fue autoinducida la ascendencia. Y es fácil trazar el progreso de la generación mental de Nabucodonosor porque tenemos récords históricos acerca de lo que le pasa a él. Vemos que a través de los primeros capítulos del libro de Daniel, la progresión de la actitud mental del rey había sido aparente. Primero que todo, la lujuria de aprobación. ¿Cuándo tenía la lujuria de aprobación? ¿Se recuerdan? Cuando mandó a construir esa tremenda estatua. Ya no quería ser simplemente el rey Nabucodonosor, ahora quería ser el dios Nabucodonosor, que todo el mundo se tirara al piso y lo adorara, y si no, se morían. Ahí pasa la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Después, la lujuria del poder, era el máximo comandante. Muchas de sus súbditos murieron simplemente porque él le dio la gana de que se murieran. Y se murieron. La soberbia y la implacabilidad, cada faceta de los pecados de actitud mental, que son desastrosos. Los peores pecados que pueden existir en la mente de un individuo o en una persona son los pecados de actitud mental, porque acarrean pecados en cadena, que juzgar, amedrentar, deseos de venganza, juzgar, todos esos son pecados malísimos, son peores esos pecados que cualquier otro porque van directamente a la mente del individuo y causan este problema de que la persona se enloquece. Su mente había sido distorsionada sin normas ni principios. Nabucodonosor comenzó a pensar y a actuar como un animal. La degeneración entra de esa manera. Yo voy a contar ahora una historia, un momentito, acerca del restaurante mío. Yo tenía un manager que se fue, por el cual hemos orado nosotros, que se robó un dinero también del restaurante. Y puso una cantidad de personas a trabajar ahí que estaban así medio, ¿verdad? Resulta que el domingo pasado entraron al restaurante y robaron el restaurante. Abrieron la caja fuerte con una palanca y se robaron todo el dinero del restaurante. Y el muchacho que estaba ahí es un muchacho que le mete la droga. Ahora me enteré de eso. Y otra muchacha que trabaja ahí también le mete la droga. Hay dos mujeres que están ahí que tienen un par de, las dos andan, son rubias, ojos azules, y andan con negros. Es más, tienen hijos de ellos. Eso no quiere decir nada. O sea, en sí, eso no es nada, porque si una persona se enamora de otra y los dos son novios, perfecto, eso es asunto de ellos. Pero estas personas son traídas por la droga. Estas muchachas, estos hombres los traen con la droga, y con las drogas, ya una vez que la persona entra en ese mundo de drogas, en ese mundo de la cocaína, en el mundo de la marihuana, primero que las usan como trapo, hasta las abusan, hasta las ponen en prostitución si quieren, y después de eso, pues ya las muchachas quedan traumatizadas. Esa persona no tiene normas ni principios, pero tarde o temprano, a través de sus propias normas y principios, ellas mismas hacen el error, porque ya les parece tan natural lo que hacen, que creen que es la norma. Entonces una persona que tiene conocimiento ve eso, inmediatamente capta el asunto y dice, no, esto es un desastre. Estas personas no están en nada. Estas personas salieron, las dos salieron por su propia cuenta. Esta semana misma salieron por su propia cuenta porque hicieron una serie de errores. A una de las muchachas la agarraron con droga en el carro. A uno se le sublevó a uno de los managers, que yo, para mí, es una de las personas que tuvo que ver con el robo del restaurante, pero no se le puede probar. Y se le sublevó, se fue, el día siguiente se fue, fuera, por sublevación. Y la otra la agarraron con drogas en el carro. A mí me llegó la información y yo hablé con la persona y dije, caramba, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dice que estabas en la cárcel por drogas. Fue por drogas, lo que pasa es que me agarraron con un ticket de 3 años, como no lo había pagado, me llevaron a la corte. Pero al día siguiente me entregaron a mí los papeles que la habían agarrado por drogas. Ella misma se colgó. Yo lo que le estoy diciendo es que esto va de acuerdo con lo que estamos estudiando en este momento. Se puede aplicar para nuestras vidas, porque uno sin saber pues no puede tomar las decisiones. Esta muchacha es una muchacha muy bonita, muy linda, es una rubita muy bonita. Ya tiene 2 hijitos negritos, pero no tiene castidad de sus hijitos por la droga. O sea que sus 2 tesoros que tiene, porque no importa de qué color sean, ella es la mamá de ellos, ella es la ama y ellos son niñitos. Y si creen en el Señor Jesucristo, Jesucristo también murió por ellos. Que no me estoy refiriendo al color ni nada de eso, porque eso no tiene que ver nada con el asunto. Porque han podido ser blancos, han podido ser mexicanos, han podido ser colombianos, han podido ser lo que sea. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Lo que sí tiene que ver es que la vida de esta persona se está cerrando, se le están cerrando las puertas, ya no tiene sus hijos. Ahora tiene que salirse del estado de Texas. Ella estaba comentando con otra persona que se iba a salir del estado de Texas, porque si la agarraban le iban a meter 5 años de cárcel. Ahora se va de fugitiva. Si lo hubiera dejado en el restaurante más tiempo, pues es muy seguro que me agarra de restaurante, me se lleva el dinero y se va. ¿Y quién la va a buscar? Una cosa tras otra es la mentalidad sin Dios, que entran en la máxima arrogancia porque eres muy inteligente. Inteligentísima. Es más, como manager, es una de las mejores managers que he tenido. Fíjense cómo pasa. Por la misma arrogancia, la misma persona se va cerrando todas las puertas. O sea, llega un momento en que esa persona, Dios, va a lidiar con esa persona. Ojalá que lo haga, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Y de paso, aquí lo más importante, ¿saben lo que es más importante de todo eso? Que esta persona reciba el Evangelio. Porque no es lo que nosotros sufrimos aquí ni lo que nos pasa a nosotros. Aquí nosotros no nos estamos por eso, porque nosotros sabemos que Dios es el que se encarga de nosotros. Dios es el que se encarga, Dios es el que me da a mí todo. Yo no me preocupo por eso, está en las manos de Dios y se acabó. Lo importante es darle el Evangelio a la persona y que la persona crea. Y si no cree, pues ese es un problema. La parte mayor no es lo que nosotros pasamos, sino la parte mayor es, no importa que sea enemigo, no importa que nos haya hecho cualquier cosa, hay que darle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esta persona para que se salve. Y de paso sirve como ilustración. Yo les estoy comentando esto porque ustedes no van a conocer a esta persona, ni le voy a dar el nombre tampoco. Es suficiente decir de que lo mismo que le está pasando a nuestro profesor con la arrogancia, porque por lo general estas personas que hacen eso se creen que son muy inteligentes. Son más inteligentes que todos los demás en su mente. Pero hay un momento en que practican tanto todo lo que es esta clase de actividad, practican tanto el error, que ya el error para ellos pasa a ser lo normal. Entonces ellos mismos caen. La mente se les echa a perder. El mismo proceso que tuvo Nabucodonosor en esta historia. Él mismo se hace el problema, él mismo llega a tener esa condición mental. Ustedes comprenderán que esta niña que le pasa eso, va a llegar un momento en que va a estar atrapada, está corriendo, no tiene trabajo, ya no, por su propia fuerza puede trabajar, pero está inquieta, no tiene sus hijos, no los puede visitar. Hay un momento que la mente se le pone así y ella misma se puede enloquecer por sus propias decisiones erróneas. Ella misma se ha cerrado todas las puertas. Para ella sería bueno, y voy a ver si puedo hablar con ella para decirle, mira, entrégate y limpia tu vida. No vas a estar corriendo, vas a estar corriendo, no vas a encontrar absolutamente esa hora de venir al Señor. Ya que el Señor sea el que te enderece tu vida y aléjate de todo lo malo. Eso solamente es una de las miles de historias que nosotros vamos a ver. Nosotros quizás, por nuestra propia área de debilidad, también hubiéramos metido en unos líos tremendos, hasta hacer de nuestra vida un desastre. No hubiera sido por drogas ni por nada de eso, pero por otro lado, nos metemos, llega un momento en que nosotros nos generamos mentalmente que creemos que esa es la vida normal y no la es, hasta que lleguemos a Dios. Todo eso es lo que ha pasado con Nabucodonosor. Ya les he dado otra historia similar a lo que le ha pasado a Nabucodonosor, que nos puede pasar a todos nosotros, y ha dado lo que pasó con estas personas allá en el trabajo mismo. Así como Nabucodonosor indujo su propia enfermedad mental y casi la pérdida de su reino, hoy en día encontramos los hospitales llenos de personas que sufren de enfermedades mentales producidas por todas categorías de pecados de actitud mental, por toda categoría de desobediencia a la palabra de Dios. Aunque la conozcan o aunque no la conozcan, algunas personas la hacen por omisión, otras personas la hacen por ignorancia, no conocen la palabra de Dios y se tiran al error. Y en el error se van a hacer su vida un desastre. No se engañen a sí mismos, la causa básica de la adicción de drogas y el alcohol son pecados de actitud mental. Además también leímos que pasen sobre él 7 tiempos, es el pial imperfecto de Shalab, que quiere decir pasar cerca de. Y la psicosis duraría por un periodo de 7 años y después de los cuales el rey estaría receptivo para escuchar el evangelio. Muchas personas tienen que llegar al final de su camino, al final de sus fuerzas, a través de sus decisiones, a pesar de ser brillantes, llegan al final de sus decisiones y ya no tienen nada. Están contra la pared, desnudos, desamparados, mentalmente abatidos, hasta que ya ven la luz de Dios. Es el momento en el que viene el reflejo de la luz de Dios y Dios los saca de ahí y los restituye por su gracia extraordinaria. Señor Padre, te damos la gracia por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos.
Amén.